El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 8 de septiembre. ¡Qué frío que tengo! Yo no sé si está haciendo mucho frío, yo estoy muy viejo, no sé lo que pasa, pero nos cambió el clima radicalmente, querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Pueden ser las dos cosas también,
¿eh? Es lo más probable.
Bienvenidos, bienvenidas auditores y auditoras. Vamos rápido a un resumen de las noticias. La del día ha sido sin duda la muerte de la reina Isabel. A sus 96 años, después de 7 décadas de reinado.
Impresionante.
Muere la monarca de 14 países.
Reino Unido, pues sí, personaje notable.
Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Premio Nacional de Literatura, el gran Hernán Rivera Letelier. Autor nortino, la reina Isabel cantaba rancheras, una de sus novelas, Santa María de las Flores Negras y El Escritorio de Epitafios.
Autor de La Pampa Nortino, es su signo fundamental. Sí. Oye, ¿sabes cuál es la temperatura de este momento?
No,
6.3 grados, por eso tenemos tanto frío.
Ya. Ahí está, pues. IPC, pucha, pésima noticia, se disparó 1,2% en agosto, se esperaba 1% nomás. Y esto significa que en un año llevamos 14% de inflación, la peor en 30 años. Lo primero, o sea, las dos grandes fuentes de inflación son alimentos y transporte, o sea, las que golpean a los más pobres. La UF, yo sé que tú pagas tus deudas en UF, así que guardé el dato, va a subir 400 pesos. Todas tus propiedades, ¿no? Las pagas en UF.
Todas.
34.381 pesos va a subir el 9 de octubre. Así que anda juntando tu platita para tus 10 propiedades que tienes ahí. y después tienes que pagar el impuesto al arriendo, que yo sé que no lo pagas.
¿El impuesto? Bueno, ya.
En la reforma tributaria que no se va a aprobar, porque ya dijo el presidente de Renovación Nacional que no hay piso para las reformas, que el gobierno las tiene que cambiar todas. Bueno, si se hubiera aprobado, tú tendrías que pagar impuesto por tus arriendos. Como son tantos, te toca. Oye, en el proceso constituyente, que sigue avanzando su poquito, tranquilo, sin pausa ni prisa, como dijo ayer el presidente de la Cámara, se reunieron hoy día los dos presidentes de ambas cámaras del Congreso con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la CUT, con la CPC, y mañana les toca el CERVEL, y así van a seguir con distintas instituciones y organizaciones sociales. La presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao, les pidió que tuvieran un rol canalizador y que ellos se encargaran de la difusión del proceso. Y acuérdate que tuvieron varios sumarios, algunas municipalidades, por difundir la propuesta de constitución durante el plebiscito, en estas tareas que hizo la Contraloría. Ya, ¿y qué quieres que te diga? Los escolares hicieron de las suyas hoy día en el centro primero, por Alameda, mucha violencia, quemaron dos buses en Quinta Normal, después se desplazaron hacia Providencia, cerraron producto de estos metros, Universidad Católica, Santa Lucía, Manuel Montt, Los Héroes, en fin, ocasionaron hartos problemas a la gente. Uno de los overoles blancos se quemó tratando de lanzar una molotov. Hay imágenes muy violentas, ¿ah? De muchachos golpeando a una señora. No, una cosa que empeora, solo se deteriora, mucha decadencia en lo que alguna vez fue un movimiento estudiantil. Y Monsalve, subsecretario del Interior, dijo que los ciudadanos están cansados, ya no quieren más violencia, no quieren más desorden, estas movilizaciones le quitan derechos a los chilenos, sí, pues, su derecho al desplazamiento, por ejemplo. Hay dos decisiones de seguridad pública. Una es un operativo de prevención del domingo, que es el 11 de septiembre. Se conmemoran 49 años desde el golpe militar. Y el golpe civil-militar, como tú nos enseñaste ayer a decir. Y la otra decisión está relacionada con el Gualmapu y es que se prorroga por séptima vez el estado de excepción, con una serie de medidas de reforzamiento de infraestructura, de puestos dinámicos, en fin. Pero hay una estadística interesante que entregó el subsecretario Monsalve y es que entre mayo y septiembre del año pasado se registraron 597 hechos de violencia y este año, mismo periodo, bajó a 327, de 597 a 327. Una disminución del 45%. Por lo menos una buena estadística tienen en esa materia. Y cambio de subsecretarios, Revolución Democrática muy, muy frustrada porque le sacaron a su subsecretario de Desarrollo Regional, un puesto muy importante para La Moneda, y pusieron ahí a Nicolás Cataldo, el ex subsecretario de Educación, que había sido promovido frustradamente a La Moneda antes, y bueno, aquí se produjo la compensación. Así que Crispi pasa al segundo piso.
Y se produjeron opiniones de parte de parlamentarios de oposición que ya están rayando en el límite de, no sé de qué, porque uno podría decir, y esto estoy diciéndolo en términos de una reflexión teórica, casi sediciosas, porque están como intentando asumir representación o poderes que no tienen, cogobernar. Fíjate que Francisco Chaguán, que es el presidente de Renovación Nacional y es senador, dijo: Guillermo Tellier pareciera que está gobernando Chile. No le bastó
Sí.
al PC haber tenido una frustrada posibilidad de haber mandado a Nicolás Cataldo a la Subsecretaría de Interior. Ahora lo nombran en la Subdere. Ciertamente el gobierno tiene que comenzar a gobernar y saber finalmente hacia dónde se va a inclinar, a buscar acuerdos con la oposición o finalmente a insistir en consolidar una coalición con un programa de gobierno que tiene pocas posibilidades de viabilidad si no tiene acuerdo con la oposición. A estas palabras que son altamente subversivas a mi juicio, porque le está diciendo al gobierno lo que puede y lo que no puede hacer, y le está diciendo al gobierno, si no hace lo que yo quiero, usted no tiene viabilidad con su programa. Eso es subversivo. Eso es además de una falta de vocación democrática realmente insólita, porque ¿cuál es el problema con Cataldo, que es comunista?
Sí, pues.
Por lo tanto, está prohibido.
Y parece que no se enteró que el Partido Comunista es parte de la coalición de gobierno que ha gobernado en Chile durante, a ver, dos gobiernos radicales, la Unidad Popular, Michelle Bachelet, este es su quinto periodo de gobierno democrático, hace una
Es
gestión.
un partido perfectamente legal, y que Nicolás Cataldo es un profesional muy valorado por mucha gente, y que yo no veo el punto. Ahora, si el punto es que Renovación Nacional o el presidente de Renovación Nacional quiere instalar de que los militantes del Partido Comunista no pueden tener cargos de gobierno y quiere instalar una nueva ley de prohibición en ese sentido, que lo declare, pues. Pero
Dale
más
una
grave
lista,
todo. Bueno, no sé, pues, porque
pueden
de verdad
proscribir un partido, pueden proscribir.
esto raya en algo muy insólito. Pero déjame insistir, fíjate que los diputados Lonton y Sofía Cid, jefe y subjefe de la bancada de Renovación Nacional, estamos hablando, dice que es impresentable la designación de Cataldo en la Subdere. ¿Impresentable por qué? Y agregan, quien con justa razón no había asumido la Subsecretaría del Interior, porque no cree en el orden público, no cree en el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías, no sé de dónde sacaron eso, hoy se le dio a Cataldo un premio de consuelo por la presión que ejerció el Partido Comunista. Y dijo además
fíjate que el pobre Cataldo en lo que no cree es en el ilegítimo práctica de la tortura. Claro, pues eso es lo que tuiteó. No tuiteó nada en contra del
hace uso diez, de la fuerza. Hace 12 años, en 2011, tuiteó que Carabineros torturaba. Ese es el punto al que alude todo esto. Hace 12 años. Y dice la señorita Cid, o señora Cid, que es diputada, subjefa de Renovación Nacional de la Banca: hoy estamos con problemas gravísimos en la economía, con alta inflación, alto desempleo, bajo crecimiento, y el gobierno se da estos gustitos. O sea, nombrar un funcionario es darse un gustito. ¿Qué está pasando? Por favor, presidente Boric, dé respuesta a su gente, gobierne. Bueno, está nombrando un gobierno. Eso es lo más importante. Y después lo subraya: esta es una provocación del gobierno. ¿Una provocación del gobierno a quién? O sea, de verdad, el tono, la forma, lo que está diciendo Renovación Nacional, partiendo por su presidente y por el jefe y subjefe de diputados, de verdad está en el borde de un acto subversivo. Y por supuesto no tiene la más mínima vocación republicana ni democrática. Además, es escarnio de una persona que no ha cometido ni delito, ni está prohibido de nada. De verdad. Pero además, hoy día la ministra del Interior, Carolina Tohá, puso como jefe de su gabinete a Ricardo Montero, militante del Partido Socialista, quien fuera convencional, que además fue jefe de gabinete de Jorge Burgos en el Ministerio de Defensa, en el gobierno de Bachelet II. Pero bueno, les parece que es otra cosa que no debería ser, encabezado por Fidel Espinosa, otro genio, que dicen que cómo es posible que un ex convencional vaya a un cargo de gobierno. ¿Y qué? Los ex convencionales cometieron el partido de la gente, con su sheriff a la cabeza, el diputado Rivas, quieren que sean 4 años la eliminación de posibilidad de ejercer cargo público de los ex convencionales. ¿Qué cometieron algún delito los ex convencionales? Propusieron una constitución que fue rechazada como propuesta por la ciudadanía. ¿Y eso los convierte en qué? ¿En delincuentes? ¿En parias? ¿En personas inhabilitadas para ejercer cargo? ¿No pueden postular a cargo?
Aquí lo serio es que lo dice un senador socialista del mismo partido.
No, bueno, ¿para qué decir? Es que el caso notable.
Sí, hay dos, en lo que tú dices, hay dos rasgos muy antidemocráticos. No sé si subversivo, Felipe, creo que te le pusiste un poquito, pero muy antidemocrático.
Y no, perdón, cuando tú lo que quieres es definir qué es lo que puede o no puede hacer el gobierno, y tú quieres asumir los roles del gobierno, estás subvirtiendo el orden establecido en la Constitución. Y eso tiene un sentido subversivo, en una mirada, digamos, sí, discursiva.
A mí me preocupa estos rasgos antidemocráticos de pretender purgar a los convencionales constituyentes. Es una práctica como de estalinismo bastante de la Guerra Fría.
O sea, brutal.
Y el anticomunismo desatado, que francamente, o sea, es parte. De hecho, es el partido más grande de las coaliciones de gobierno. Bueno, ahora es el Partido Socialista, pero la coalición a Pro Dignidad es el más grande en cuanto a número de diputados y de senadores y otras autoridades representativas. Es un partido, uno podrá gustarle o no su ideología, su planteamiento programático, es lo que quiera, pero un partido democrático que gana elecciones por la vía democrática. Entonces, no, córtenla. Y lo tercero que me preocupa mucho, porque se hablaba de ánimo revanchista respecto de la convención constitucional, me parece que está brotando ese mismo ánimo en estos dirigentes de la derecha que se escondieron durante la campaña para el plebiscito y ahora emergen como los grandes padres del triunfo del rechazo, pero además con una actitud de retroceso respecto de lo que prometieron. Porque te recuerdo que Chaguán y los presidentes de los otros dos partidos de la oposición prometieron una constitución con un Estado social y democrático de derecho. Y entonces plantearse en contra de reformas que son bastante incipientes, para decirlo de una manera suave, plantearse en contra a priori, diciendo que no va a tener los votos si no reformula su programa entero, que es un programa increíble. De reformas sociales. Hay ahí un cambio de postura en una oportunidad, no quiero decir oportunista, pero ya lo dije.
Sí, sí.
Y mira, respecto de los cambios, dígame.
No, por favor, termina.
No, que respecto de los cambios, sí te quiero decir que es evidente que se requería un desagravio al Partido Comunista, porque lo que pasó con Cataldo fue bien, bien agraviante para un profesional que ha desempeñado un buen papel y que fue promovido a un determinado puesto en el contexto de un fortalecimiento del equipo de gobierno, y finalmente se transforma en el ícono de un error. Es bastante agraviante, el Partido Comunista estaba molesto. Evidente que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, sabemos, tiene una relevancia bastante mayor por el presupuesto y la capacidad de la discrecionalidad que tiene respecto del manejo del presupuesto para regiones.
Cosa que habría cambiado muy fuertemente si se hubiera aprobado la Constitución. Pero bueno, sí, está bien.
Tendríamos un Estado regional, pero tenemos un Estado centralizado, muy centralizado, y esa es una de las consecuencias. Fue nombrado ahí, y eso significó la salida de un histórico del Frente Amplio como Miguel Crispi, exdiputado de la generación de Giorgio Jackson, y por lo tanto, mucho dolor hay ahí. Además que le sacaron a Revolución Democrática otro subsecretario, una subsecretaria de la niñez, que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Rocío, déjame buscar el nombre, Rocío Faúndez, que es reemplazada por Yolanda Pizarro, que es del PPD. Entonces, claro, aquí vienen las compensaciones para ampliar la coalición y para darle mayor espacio al mundo del socialismo democrático, pero están pagando los costos Revolución Democrática y el Partido Comunista, y eso siempre hace crujir las coaliciones, pero son cuestiones menores. Si lo llamativo es que se meta la oposición. Bueno, esa es su pega, si oponerse es la pega de las oposiciones.
Sí, pero está muy bien.
El tono y el anticomunismo no. De vetar a un partido político democrático, o sea, es como que uno le dijera, oiga, no gobierna con la UDI. No sé, no corresponde.
O sea, era como que uno dijera, imagínate que en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando designaba un no sé, claro, tú dices la UDI, cuando designaba un funcionario o un ministro o un subsecretario de la UDI, la oposición dijera, nos está provocando, no tiene derecho, ¿qué es esto? O sea, de verdad está bien, tú puedes decir que les parece que ese cargo lo servía muy bien el otro, que quisiera de otra manera. A mí me parece que la crítica política, a lo mejor a la designación de Cataldo en el momento en el ministerio, en la subsecretaría del Interior con el tema de la seguridad pública, uno podría decir, no es un buen momento, porque claro, no, pero esto otro de ya, no lo pueden nombrar en ninguna parte. Al señor Chaguán y al otro le faltó decir, a mí no me preguntó el presidente si yo estaba de acuerdo o no. De verdad es un y es un acto amenazador cuando le dice, oiga, mucho cuidado, si no se dé gustitos. Fíjate que la jefa, la subjefa de bancada de los diputada, le dice, usted nombró esta persona, se da un gustito. O sea, a mí no me gusta y usted tiene que preguntarme también, va a tener que ir a pedirle a las bancadas de la oposición el agreement, es como nombrar embajador. Tiene que ir a pedir el agreement de las bancadas opositoras para nombrar un subsecretario. ¿De qué? Porque se dirige además directamente al presidente y le dice, oiga, presidente, haga lo que tiene que hacer, pregunte. De verdad, yo no había escuchado una manera de intervenir en las decisiones de un gobierno, en las decisiones administrativas propias de la creación de su equipo, aparte de una crítica política que uno puede hacer. Uno puede decir, mira, en esta movida el Partido Comunista quedó más fuerte y por lo tanto, o el otro, o este perdió relevancia, pero esto de esta forma y de decirle, si sigue así yo no le voy a apoyar ninguna ley, a mí me parece que es grave. grave de gravedad y de una visión antidemocrática impresentable.
Bueno, hubo otros 6 cambios de subsecretarías, que algunos ya se sabían. Salió Fernando Ayala de Defensa y entra Gabriel Gaspar. Otra vez sí. Defensa, es como histórico ahí, ya debiera estar en el inventario. y en Educación cambiaron 2 subsecretarios. Cataldo fue reemplazado por Gabriel Bosque, también comunista, y Claudia Lagos en Subsecretaría de Educación Parvularia. Entre otros. Bueno, Defensa, te dije ya, Niñez y Subdere. Oye, lo que me parece altamente preocupante es la situación de violencia en las calles con estos problemas en el metro, porque es muy fácil, es muy vulnerable el metro de Santiago. Basta sentarse en el andén y tiene que detenerse un tren, y basta que se detenga un tren para que se tenga que detener la línea completa, y quedan personas impedidas de desplazarse hacia sus casas o a sus trabajos, algunos quedan presos en los vagones, en los túneles. Es una situación que se prolonga. Esto no es un movimiento estudiantil, hay que hacer claramente la diferencia, porque son grupos muy pequeños. Al menos esta vez tienen un petitorio, porque un grupo fue al Ministerio de Educación a hablar con él, fue recibido por el ministro. Salieron muy molestos porque dijeron que cómo era posible que el ministro no conociera su petitorio, que se los empezó a preguntar recién ahí. Cuestión que sí, a uno le gustaría que leyeran los petitorios que se les hacen llegar. Son demandas, por lo demás, algunas bien justas, ¿eh? Por ejemplo,
sin duda,
las raciones de Junaef, que son paupérrimas, en algunos casos bastante malnutrientes, habilitación de la infraestructura en los colegios públicos, que en algunos casos es paupérrima y no la han arreglado. Ahora, es un problema en las municipalidades, pero bueno, el ministro tiene que hacerse cargo también, las alcaldesas del centro y de Providencia también tendrán que hacer lo propio, y el gobierno está bien complicado, porque claramente la estrategia de copar las estaciones de metro en los andenes fue lo que ocasionó el estallido social, entonces tú no puedes hacer eso. Pero ¿cómo previenes esta movilización? Sí, es una movilización muy efectiva, muy eficaz, que requiere muy poca participación y hace harto daño, además de las quemas de buses que ya francamente pasaron todos los límites.
Y que es muy difícil. Bueno, aquí hay un tema que viene desde hace cuánto tiempo, ¿no? Si tú, aquí de pronto como que pareciera que todo empezó hace 6 meses. Los overoles blancos llevan cuánto tiempo ya.
Desde que Carolina Tohá era alcaldesa
de Santiago.
Imagínate.
Y la verdad es que no se ha podido dar con una salida a ese tema. Esperemos que efectivamente, digamos, porque ya la desconexión, sí, muchas veces nosotros hemos criticado la desconexión del mundo político con el mundo social, ¿no? Pero la desconexión de estos chiquillos, por decirles de alguna manera, ¿no? Que andan quemando cosas, que andan haciendo esto, que hacen una violencia absolutamente impresentable, con las necesidades de las personas que se supone que quieren defender en sus demandas, es total. Y efectivamente tú tienes razón cuando dices el petitorio, son cosas que se vienen arrastrando hace muchísimo tiempo y que requieren de solución. Pero arruinarle la vida a las personas y hacerle mucho más difícil la vida cotidiana a los chilenos no tiene ningún sentido. Ningún sentido, y menos andar tirando molotov. El argumento de la molotov, de verdad, ya. Bueno, ¿para qué volver sobre decirlo?
Y golpes a transeúntes, si son imágenes.
No,
verdaderamente de pandillas. Oye, no podemos no comentar la situación del Reino Unido, la muerte de una mujer de la historia contemporánea, 70 años, fíjate que me llamó mucho la atención una columna, te seleccioné algunos párrafos, de uh-huh. Jonathan Freeland en The Guardian, él es un columnista bien reputado, y escribe desde la perspectiva de los ingleses, que tienen a la monarquía como un bastión, y dice algunas cuestiones que explican el dolor que está viviendo ese pueblo. Dice que ella entendió que la continuidad en medio de la turbulencia que pasó Europa, 2 guerras, era el gran valor que que una monarquía podía agregar a un sistema democrático. Después dice que durante 7 décadas casi no hubo enfrentamientos públicos entre la soberana y sus gobiernos y muy pocas intrusiones de la monarca en la política, que es uno de sus aciertos. Después agrega que el resultado fue que una época que fue testigo de enormes trastornos sociales, una época que podría haber resultado desastrosa, sino terminal para una institución feudal como la monarquía, en cambio vio a la realeza cimentar su posición. Eso es muy cierto, ¿eh? Recordó el mensaje del inicio de la pandemia que dio, ¿te acuerdas tú? Que la reina se dio un mensaje por televisión durante la pandemia, donde terminó citando el himno, dice, nos volveremos a encontrar, ¿te acuerdas?
Y termina termina con el columnista, perdón.
Dice, su muerte traerá recuerdos de todo lo que ha pasado estos últimos 70 años. Hoy lloramos a un monarca. Y en ese mismo acto también lloramos por nosotros mismos. Claro, porque antes dice, no hay ciudadano en Reino Unido que no haya transcurrido una parte importante de su vida con esa reina. ¿Cómo no va a ser esta vida? Una
impresionante.
Tan longeva.
Oye, ese nos volveremos a encontrar, te iba a decir que parafrasea frase que dijo también el padre de la reina Isabel en el famoso discurso, que se hizo más famoso todavía con la película El discurso del rey, ¿te acuerdas? Una gran película. Llama por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y vuelve y dice, nos volveremos a encontrar. Parafrasea eso que dijo su padre. No, la verdad es que cuando hacen 14 primeros ministros, 7 o 9 papas, 14 presidentes de Estados Unidos, las tiene todo, ha visto pasar reina, ha visto pasar la historia. Fíjate que ella asume en 39, el 41, por ahí, que asume, iniciada la Segunda Guerra Mundial recién. O sea, eso es más de la mitad del siglo pasado fue reina, ¿no? Y bueno, y 23 años
ahora, ahora asume el rey Carlos III. Ese es el nombre que adoptó Carlos y su segunda esposa Camila Parker va a asumir como reina consorte. Esa fue una decisión que dejó tomada la reina Isabel, que había ahí un conflicto con la tradición, justamente porque era una segunda esposa, la separación
y divorciada. Bueno, es que el rey también es divorciado ahora.
Una institución muy conservadora que pasó por esto. Y acuérdate que la reina, cuando murió Lady Di, no quiso suspender sus vacaciones hasta que finalmente terminó entendiendo la fuerza popular de la figura de su ex nuera y fue y decretó duelo, etc. Ahora viene un duelo de 12 días. Y activan estos protocolos secretos que tiene la realeza, la Operación Unicornio, para trasladar su cuerpo a Londres, y la Operación London Bridge, que es todo el protocolo de los funerales. Ella va a ser primero velada en la Catedral de St. Giles de Escocia, porque está allá en el palacio donde, no me acuerdo el nombre ahora.
Balmoral.
Eso, Bárbara. Después va a ser trasladada a Londres y allí va a ser enterrada la capilla de San Jorge del Castillo Windsor. Y allí también se van a trasladar los restos de su esposo, que falleció, ¿cuándo? ¿Hace 2 años?
Hace un año más o menos.
Un año nomás, sí. Y viene ahora la impresión de nuevos billetes, porque acuérdate que la moneda británica lleva el sello del rey o la reina. Así que ahora ahora, Carlos es proclamado rey, Carlos III, pero él no puede asumir sino hasta una buena cantidad de meses, se ha dicho un año, que no hay una precisión sobre el tiempo, pero la última asumió, hay casos precedentes en que ha muerto el rey y asume su sucesor 14 meses después incluso. Liz Truss, que hasta recién asumía como primera ministra, dijo, ella fue la reina, la roca sobre la que se construyó Reino Unido moderna. Estado plurinacional a todo esto, ¿ah? ¿Eh? Reino Unido, donde tiene la nación de Gales, la nación de Escocia, la nación de Inglaterra, etcétera, y 14 estados de la comunidad.
Ahora, Carlos III habría que ponerle Carlos III el paciente, porque por Dios que esperó. Imagínate, tú tienes 73 años, es el rey más de mayor edad para asumir.
Sí, porque está longevo también.
Porque sí, pues sí, imagínate, bueno, es el sucesor. Desde que nació es sucesor, porque como es línea directa, no, pues si no te ríes, es así, pues. Si ya sabemos.
No, por supuesto.
Uno debe, sabe que y ya tiene. Y William, el príncipe William es el sucesor de Carlos, y el hijo de William, el sucesor de William, todo eso lo sabemos. Pero es muy divertido esto de que a los 73 años recién puede asumir este trono para el cual se estaba preparando. Ojalá que le dure un poquitito, ¿no? Diría yo, por el bueno de Carlos III. Vámonos a una pausa mientras el mundo británico llora a Isabel II.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Son objetos prodigiosos en material reciclable, sin enchufes y sin cables, solo funcionan al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos y siempre puedes usarlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso, cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Visita una librería sorprendente, @prosaypolitica en Instagram y nuestra nueva tienda online, prosaypolitica.cl.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Noam Titelman, ya casi doctor.
Así es.
De vuelta en Chile y casi doctor. ¿Cómo estás, Noam? Qué gusto de saludarte, bienvenido.
Un gusto saludarlo. No, también estoy en doble luto por el resultado del domingo y por la muerte de la reina Isabel. Así que no me pregunten cuál de los dos me duele más, pero digamos que estamos en doble luto.
Oye, no, ¿cómo vas a comparar? Pero te perdiste las exequias.
Sí. No,
bueno, aclaremos que Noam no es pariente directo de la reina Isabel, no vayan a pensar ustedes.
Solo de
lo que pasa es que, claro, estaba terminando su doctorado en la London School y recién nada más ha vuelto a Chile, magíster en medios de la investigación social por la London School, y ahora a punto de apretar la última tecla para que el doctorado se vaya definiendo.
Noam Titelman, bienvenido.
Pero te parece que se nos quedó pegado, Noam, está como desconectado en este minuto. Sí.
¿Nos escuchas?
Me quedé pegado, pero ahí volví, pareció.
Ahí estás.
Oye, yo me acuerdo que la última vez que hablamos fue para comentar una expresión que tú decías de alerta a la convención sobre el conservador patriota, creo que era la, la figura, ¿no? del chileno que que no le estaba cayendo bien este texto. Pero, pucha, el conservador patriota salió indígena patriota, salió pobre patriota, salieron todos los sectores patriotas. ¿Cómo ves tú el resultado? Un primer resumen, porque para hablar podemos tener varios programas.
Sí, bueno, y también la vez pasada que hablamos, yo me las di de pesimista y al final parece que fui optimista, porque jamás me imaginé una diferencia como esa.
Yo creo que nadie.
Pero, y cuando hay una diferencia como esa, la verdad es que hay muchas cosas pasando, entonces cualquier intento de reducirlo a un tema obviamente es un error. Creo que efectivamente había una parte que tiene que ver con esta identidad patriótica, más tradicionalista. Yo creo que algo de eso se movilizó. Probablemente también hubo algo de voto contra los convencionales, contra la convención, alguna crítica a la forma de funcionamiento, que tiene como dos caras, una a esto más performático, pero también, como ha dicho Juan Pablo Luna, que en un primer momento la convención se había percibido como una política distinta, pero que de alguna manera se terminó percibiendo como algo asimilado a la política más convencional. También probablemente hubo algo de un voto de castigo al gobierno, a la institucionalidad política en general, a la delincuencia y al alza del costo de la vida. En fin, probablemente también hubo algunos efectos de fake news o de exageraciones, algunas interpretaciones. Todo lo que uno ponga en esa juguera probablemente tenga algún porcentaje de incidencia, porque 24 puntos, 3 millones de votos, significa que pasaron muchas cosas para explicar.
Ahora, son 4 millones de nuevos electores, o sea, un cambio de reglas del juego entre medio, que se pensaba, por supuesto, iba a favorecer este proceso, porque se trata de no votantes usualmente del mundo popular, que podría haberse sentido atraído por la idea de derechos sociales, sobre todo, pero que se visibilizó poco finalmente. Pero hay harto que ver de esos nuevos electores, porque llevamos, estaba sacando la cuenta, 20 años de inscripción voluntaria, y después 10 años de voto voluntario. O sea, en 30 años no había pasado algo así, más la dictadura, que no había pasado... No había registro electoral. O sea, esto es algo muy reciente.
No, y le sumo otro tema, que la encuesta se equivocaron un montón. O sea, la encuesta que mejor lo hizo se acercó en 10 puntos. Y aquí da lo mismo que porque escuchaba unas explicaciones, no, porque igual predijeron que no iba a ganar la elección. Así no funciona la estadística, digamos. Errores de 10 puntos son los errores para un lado o para el otro. Y estuvo muy, muy perdido la encuesta. Y eso lo que me preocupa y tiene que ver con lo que decía Yanna, es que hay un sector de la sociedad que no estamos logrando ver. Creo que hay un punto ciego, o al menos no con la encuesta, porque probablemente las encuestas no están llegando a ese público que ahora votó por primera vez o que había dejado de votar y ahora volvió. Y creo que ese punto ciego dificulta mucho entender por qué votaron como votaron. Además me molesta profundamente que a la encuestadora le salga tan barato equivocarse tanto, como que tiene que haber algo en juego. O sea, no puede ser gratis decir cualquier cosa y después equivocarse. No digo acá que hay algunos que dicen que tienen que regularlo el Estado más. Yo creo que también esto es el tipo de cosas donde los colegios profesionales, los encuestadores, debería haber prácticas. Hay algunas prácticas, hay una certificación que hace la AIM, que es la Organización Gremial de los Encuestadores, pero se puede hacer mucho más y se debería hacer mucho más. Ahora, lo otro interesante, y esto es algo que yo no tenía en el radar y creo que faltó quizás discutirlo más antes de las elecciones, es que mucho se pensaba de que, por ejemplo, si en la Constitución habían derechos sociales habían derecho a la salud, entonces si a alguien le preocupaba mucho la salud, iba a votar a la prueba. Derecho al agua, entonces en Petorca iban a votar a favor porque estaba el tema del agua, temas medioambientales, entonces en Quintero iba a votar a favor, etcétera, y yo creo que ahí pasó algo interesante y me estaba acordando además de un debate que ahora estaba teniendo con otras personas y ponían el acento en algo que había encontrado la plataforma Telar, que esta plataforma que que tiene una metodología distinta a la encuesta, que es un trabajo en terreno, que llegan y se paran en un lugar por 2 semanas, empiezan a hablar con la gente allá, son paneles de discusión. Y hicieron estos paneles en Quinteros, Punchuncaví, y uno desde afuera se imaginaría que la prioridad número uno de una zona de sacrificio sería el tema medioambiental. Y resulta que en estos estudios, que entre paréntesis empezaron a alertar que estaba penetrando fuertemente el rechazo, incluso antes de que lo mostraran algunas encuestas, lo que encontraron es que la primera prioridad en Quintero Punchuncaví era el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico se estaba tomando distintos espacios.
Tenemos problemas. Noam, perdona.
Lo que a veces nos permitimos...
Estábamos con un poco de problema de comunicación. No sé si hay algo que puedas hacer o confiamos que de aquí para adelante nos vaya mejor. Porque como que retomaste ahora, no sé. Pero estábamos perdiendo esto último. Nos estabas contando que en Quintero Punchuncaví el principal tema que les preocupaba no era medioambiental, sino que era la penetración del narcotráfico. Hasta ahí te pudimos escuchar con relativamente bien.
Sí, y lo que... A ver, básicamente lo interesante es que las personas somos muy complejas. Y creo que un error fue pensar a las personas monotemáticamente. Y yo creo que se notó mucho en la franja de la prueba, que nunca logró encontrar un tono unificador, como un proyecto país. Al final, la sumatoria de muchas demandas y de muchos artículos que atendían a distintas demandas no es lo mismo que un mensaje unificador de cómo se imagina el país. Y en cambio el rechazo fue mucho más efectivo, en parte porque tenía una ventaja estructural, porque cuando uno está en contra de algo, tiene algunas facilidades comunicacionalmente, pero básicamente el mensaje era podemos tener una nueva constitución que sea de amor, para ponerlo, ese era básicamente el mensaje. En cambio el apruebo empezaba a enumerar el listado de cosas que se iba a ganar una por una y a los distintos sectores de la sociedad, cómo se beneficiaban con cada uno de los temas del proceso.
De verdad estamos
y ahora mirando hacia atrás, pero bueno, todos son generales después de la guerra.
No, lamentablemente estamos muy, muy complejos. Yo te pediría, Noam, si puedes, por favor, como desconectarte y conectarte de nuevo, a ver si logramos mejorar en ese sentido para en los próximos minutos por lo menos escucharte con mucho más claridad. ¿Ah? ¿Sí te parece?
De acuerdo.
Gracias. Sí, pues muy importante, muy interesante lo que nos está planteando Noam en esta mirada y se perdía cada cierto minuto la conexión, ¿no? Esta complejización que hay que hacer.
Una de las grandes observaciones o de las que generan mayor perplejidad es eso, pues que en la zona de mayor concentración indígena se rechazó, bueno, se rechazó en todas partes, pero el rechazo es más alto que el promedio en las zonas de mayor concentración indígena, en las comunas más pobres, en las zonas de sacrificio. Justamente lo que apunta Noam Titelman, en el sentido que lo que uno cree que son las prioridades de ciertas comunidades por el hecho de sufrir algunas características podrían no serlo, parecen no serlo.
Y fíjate que mientras escuchaba a Noam me surgía la siguiente fórmula: se parece un poco eso a cómo se constituyó la convención, particularmente desde el mundo independiente, con esa predominancia importante del mundo independiente, con reivindicaciones sectoriales también, particulares, grupos que llegan con una reivindicación en particular, pero que no configuran una propuesta global. Y bueno, y eso te lleva, una vez más, a decir, bueno, el rol de los partidos políticos, que es justamente ese, el de globalizar propuestas, el de generarte un relato general, en el decirte este es un proyecto que tiene toda esta arista. Y ahí está una de las carencias de nuestro proceso político en general, que los partidos perdieron la conexión hace tanto tiempo y que por lo tanto no son los vehículos que fueron, digamos, donde la gente depositaba o debería depositar digamos, confianza, esperanza, adhesión. No necesariamente militancia, pero adhesión a los proyectos que allí se plantean. No hay esos proyectos. Entonces, esta sumatoria como de reivindicaciones específicas no es suficiente para conformar un proyecto claro. Ahora, yo creo que el proyecto constitucional lo tenía y que estaba sobre la base de los derechos sociales, de la reivindicación, digamos, de tantas cosas. Pero en la presentación, evidentemente se veía esta cosa como fragmentada.
De todas maneras, a mí me comienza a hacer mucho ruido esta idea de que el electorado es tonto y de que toda la culpa la tiene la convención. O sea, creo que es muy frívolo el análisis. Por una parte, desde el mundo del apruebo, hay malestar porque se considera que la gente traicionó sus propias necesidades. Y se intenta hacer una purga de la Convención Constitucional en circunstancias que lo hizo en virtud de las normas que le dio la,
obvio,
la política. Ellos le fijaron fue la política la que determinó el ingreso de listas de independientes, por ejemplo. Fue la política la que determinó el tipo de representación de escaños reservados, de bien digo escaños reservados. Entonces, es bien injusto juzgar a todos los convencionales, además, porque hay de todo. Hubo un grupo
Pero el juicio, Yanna, no es, al menos lo que yo estaba tratando de decir. Yo creo que la carencia está en los partidos, no en los independientes. Los independientes no pueden reemplazar el rol de los partidos porque por la naturaleza de ser independientes son representaciones más bien de reivindicaciones más puntuales. Y el problema de fondo es que los partidos políticos son los que han dejado de hacer su tarea y los que han dejado de estar conectados con las personas. Entonces, no en esta mirada es más bien un intento de tratar de entender por qué la ciudadanía no conectó finalmente con la propuesta constitucional y por qué esta es lo mismo que nos estaba diciendo Noam Titelman, ¿no es cierto? De que efectivamente, si tú leías de que porque el derecho al agua estaba, los de Petorca tenían que votar a favor, y que si tú leías que esto, etcétera, como segmentando, no te resulta, pues. Tienes que leer en globalidad. Y eso lo tiene que necesariamente tratar de hacer los partidos, digamos, los conglomerados políticos, para eso son, por lo demás, ¿no?
Ahora, hicieron lo que hicieron por la crisis de legitimidad, que pensaron si
era ahí está de vuelta Noam.
Por la vía de los independientes. Ya, Noam, retomemos.
Vuelto.
Estamos hablando de las demandas particulares de ciertas zonas que no son necesariamente las que les atribuimos.
Claro, y más en general, ¿no? Como una pregunta sobre la representación que yo creo que ha vuelto a flotar a propósito de la idea de un nuevo proceso constituyente ahora. Y yo creo que una de las complejidades que tuvo el proceso es que muchos de los representantes llegaron ahí representando causas específicas, particulares, y en algún sentido...
Lo perdimos de nuevo. No, yo creo que vamos a tener que tener otra conversación con Noam.
Noam,
yo creo que estamos complicados. Si te parece y no te incomoda, ya que estás de vuelta en el país, posterguemos esta conversación. ¿Qué te parece si la tenemos el próximo? Pues nos queda nada, nos quedan apenas 10 minutitos, entonces el interés es conversar tranquilo contigo. Entonces, lunes o martes. Te dejamos invitado. Ahí con el día que te parezca mejor y lo conversamos con toda detención. ¿Te parece?
Era mejor la señal del primer mundo.
Sí. Pero sí, antes de irte, ya que un minuto nomás, un par de minutos, ¿por qué los británicos, a propósito de tu vida allá, tus años en Londres, esta devoción de los británicos por su realeza, que a veces parecería tan extraño en un país que, por otro lado, tiene actitudes tan republicanas, no republicanas, es una pésima palabra que usé, pero tan de otras, no tan conservadoras, sino que buscan otros caminos?
Vamos a ver si no se corta, pero mi mejor explicación es lo que porque yo efectivamente estoy triste por la muerte de la reina, y es cuando estuvo el COVID, la pandemia, y estábamos todos en cuarentena, nunca se me va a olvidar el discurso de la reina, que parte su discurso recordando cómo habló por primera vez al país al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y esa sensación de una persona que puede hablarle a todo el país sin pertenecer a un bando, sin poniéndose por sobre las diferencias en momentos de crisis, como una guerra mundial, como la pandemia, y muchas de ese tipo de crisis, creo que ha ido cimentando esa relación tan de tanto cariño de un sector importante de la población con la red.
Interesante, ¿eh? Interesante punto.
El símbolo de la estabilidad o de la continuidad.
Claro, imagínense en Chile, si uno pensara en Chile, ¿quién puede hablarle al país más allá de las peleas, digamos, de las disputas y de la política de todos los días?
Nadie.
No, en el mundo político nadie. Dice no, nadie. Chao, Noam. Muchas gracias. El último martes nos vemos de nuevo.
Sí, muchas gracias.
Sí, qué pena. Bueno, la tecnología no siempre es perfecta. Sí, ya, lo dejamos. Lunes o martes nos reencontramos con Noam Titelman. ¿Qué nos había quedado? Nos quedaba en el tintero de la conversación al inicio del programa o de la primera parte, Yarna, cómo ha ido variando el tema hacia qué va a ser en la continuidad del proceso constitucional. ¿Ah? Yo leía, por ejemplo, una entrevista la reproducción de una entrevista que se le había hecho a Christian Bonkiewicz, donde él dice, a ver, en privado muchos me dicen que no quieren una nueva convención, y no solo de mi sector, sino que de todos los sectores, que nadie se atreve a decirlo en público, pero una nueva convención parecida a la que tuvimos no queremos tener. ¿Cuál va a ser el mecanismo, etcétera? Yo veo en redes, en las pocas redes que a veces veo, cómo empieza a crecer grupos que te dicen, oye, no, pues si ya rechazamos, no queremos otra cosa como esta, a lo mejor una reforma, pero nuevo proyecto que se empiece a preguntar, los republicanos ya lo plantearon, entonces se complejiza más de un poquito más de lo que parecía este proceso, ¿eh?
Además que si tú te fijas, el gobierno se desacopló completamente del proceso.
Sí, claro, claro.
O sea, le delegó la tarea al Congreso, le dijo clarito, esto es una tarea de los partidos políticos y la sede de los partidos políticos es el Congreso Nacional. El plan original del presidente Boric era convocar a una elección de nueva convención, haciendo una interpretación bastante literal del capítulo 15, cómo se reformó, que establecía que habiendo un plebiscito de entrada aprobado, se tenía que proponer una nueva constitución. Y eso jurídicamente era bien atendible. Ahora, como el resultado fue el que fue, y claramente el gobierno está sobrepasado por otros problemas además, y la atención ciudadana dejó de estar en el proceso constituyente, cualquiera sea el mecanismo, la verdad, yo creo que la ciudadanía le va a prestar mucho menos atención que antes a lo que ocurre. Entonces el gobierno se desacopla, se va a dedicar a apagar todos los incendios que existen en el país, delincuencia, violencia, inflación, tratar de sacar las reformas que pueda. La reforma previsional no da para más. Claramente las AFP se salvaron, en fin, el ánimo, así como había un ánimo refundacional que se le reprocha, hoy día hay un ánimo reaccionario o restaurador. Muy, muy evidente, ¿eh? O sea, la actitud de la oposición respecto de las reformas no tiene nada que ver con la actitud que tenía antes del plebiscito. Había un ánimo de diálogo, o había una comprensión de que la ciudadanía no iba a perdonar que no se le diera el pase al diálogo. Ahora, Chaguán dijo sin ningún complejo que la reforma a la salud no pasa. No hay reforma a la salud, tal cual. No tiene los votos, así que se dé por enterado el presidente. Y mientras tanto vamos a tener un proceso, no sé si sea sostenible no hacer una convención, pero claramente va a ser más elitista.
De otras características,
más
totalmente distante,
más político, en el sentido que no van a entrar independientes, tal vez se pide una cuota, como la cuota de mujeres antes, una cuota por partido de no militantes, pero son no militantes, que no es lo mismo que independientes. Lo que no necesariamente es malo, ¿eh? O sea, la participación de independientes sin regulación fue fallida. La lista del pueblo fue un desastre. Frustró las propias expectativas de los electores de esa lista. Entonces, eso fue un problema. Pero el problema también es que los partidos están muy debilitados. Entonces, intentaron hacerse representar por independientes o darles un espacio para darle mayor legitimidad a la convención. No resultó. Háganse cargo, pero de ahí a llevar las cosas a una comisión de expertos o al seno del Congreso, tampoco, pues si algunos estándares quedan fijados, por ejemplo el de la paridad y por ejemplo el de ciertos mecanismos de democracia directa que tienen que estar. Es como decir que no haya plebiscito de salida en la nueva propuesta, no se sostiene. Aunque quién sabe, ¿eh? A esta altura los cambios de escenario sí. son tan rápidos. Sí. Que a lo mejor empiezan a aparecer encuestas que digan que no quieren más proceso constituyente y eso empiece a validar un discurso de statu quo. Anda tú a saber, pues.
Anda tú a saber. Ahora, las encuestas no pueden pretender ahora decir, oye, aquí hay tres encuestas y por lo tanto la opinión pública va por este lado. Las encuestas han demostrado que están lejos de poder evaluar de verdad el sentimiento real o la opinión real de la llamada opinión pública. Así que estamos en este minuto, yo diría que estamos entregados al buen criterio del mundo político oficial, ya a las posibilidades de acuerdo que ahí hagan. Y cuando uno dice al buen criterio, bueno, tirita un poquito la pera de pensar hasta dónde, porque con la actitud en general que uno empieza a vislumbrar muchas veces, o que empieza no a vislumbrar, que se puede constatar, es bien complicado. Porque mira, yo no se me puede olvidar que tanto Chaguán como Matei y como otro, el domingo en la noche decían, si tú te acuerdas también, ojo, nadie piense que esta es una victoria de la derecha. Si van a pensar los dirigentes de nuestros partidos que aquí esta es una victoria de la derecha, se van a equivocar rotundamente. Bueno, al día siguiente estaban administrando el 62% como si fuera un 62% de apoyo a sus partidos y a su decisión de decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Entonces, de verdad, lo están llevando a un terreno muy complicado.
No, y me preocupa además que se cierran dos válvulas. La válvula constitucional se cierra porque comienza un proceso que va a ser elitario, que pierde interés, etcétera. Y la válvula de las reformas sociales también la están cerrando. Entonces eso te lleva a un camino muy peligroso que además ya conocemos. Así no digo que es. Vaya a producirse otro estallido social, porque de verdad yo pienso que efectivamente la gente quiere orden, quiere paz, quiere vivir su día tranquila, pero también quiere saber que puede llegar a fin de mes, también quiere saber que no tiene que hacer un bingo para operar al hijo, y las escuelas también quieren saber que no tienen que hacer una vaca entre los apoderados para poder tener sillas decentes o pupitres, ¿te fijas? Entonces...
Y que los climas cambian los últimos 4 días nos da un ejemplo perfecto. Tuvimos 28 grados, 29 grados el martes y hoy día estamos con 6 grados a esta hora y llovió toda la mañana. O sea, los climas cambian. Claro, este es el clima meteorológico, pero los climas sociales también cambian y pueden cambiar rápidamente si no se hace lo que corresponde.
Bueno, ahora cuando hablábamos con Noam el tema de la reina solamente, fíjate, ella gobernó durante una guerra y una pandemia. Y si homologamos guerra y pandemia, que en realidad no son muy distintas, por Dios que hacer un proceso constituyente partiendo antes de la guerra y terminando después de la guerra es bien distinto.
Sí, pues. Y lo otro que queda dándole vuelta a uno es de lo que decía el Noam de respecto de lo que le impactó a él como visitante constante, o sea, como viviendo en Inglaterra, es que le hablaba a todo el país y le hablaba a todos. Y la pregunta es, ¿quién en Chile puede hablarle a todos? No hay en ningún ámbito, porque antes por último había... Uno pensaba en la iglesia católica, pensaba en un grupo de esa naturaleza, ¿no? Que podía ser alguien que convocara a la buena voluntad de todos. ¿Quién hoy día? ¿De qué ámbito? ¿Un futbolista?
Claro. Vámonos. Nos van a echar.
Ya, nos vemos el lunes nosotros. Mañana tenemos panel de viernes. Que tengan... Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.